Au pair and I'm dying, Jello.
Au pair and I'm dying,
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Seguimos con un programa nuevo y muy interesante, La Historia Se Hace Presente, con Pablo Guilén. Y pues los dejamos aquí con Pablo, que pues le deseamos mucha suerte y todos escúchenos. Empezamos con el programa.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Aquí estamos ya en el Ajusco Radio, que es justamente abajo del kiosco en el centro del pueblo de Santo Tomás del Ajusco. Hoy está nublado, pero en los días en los cuales está despejado, podemos ver en el sur, en el noreste, a los dos grandes, a la reina y al rey de nuestras tierras mexicanas, justamente al Popo y al Ixtacíhuatl. Una vista maravillosa que uno que es de normalmente una rata de coladera de la Ciudad de México, pues le cuesta trabajo encontrar un punto de suerte y poderlo contemplar en toda su belleza. Y pues desde aquí es un gran lugar por si quieren venir. Y bueno, pues hoy estreno mi programa. Mi programa se llama La Historia Se Hace Presente y la idea es traer los acontecimientos históricos desde un enfoque social y político hacia el presente, ver si de alguna manera en todo lo que acontece respecto a los movimientos y respecto a las luchas políticas podemos encontrar ciertas similitudes en la historia. Va a consistir también en otra parte del programa, sobre todo al principio. Voy a hablar de los acontecimientos de la semana, como va a ser todo cada domingo. Más importantes que desde mi perspectiva hablar y desde un enfoque crítico y propositivo también, ¿no? Porque toda crítica, creo yo, debe llevar una propuesta. Entonces, en general va a ser eso. Para escucharme, pues ya saben cuál es la dirección, es ajuscoradio.mx. También tenemos una página de Facebook que es www.facebook.com/ajuscoradio. Y yo he hecho una página sobre el programa específicamente con la idea de que puedan interactuar conmigo en cada tema que se vaya discutiendo. Esta dirección es www.facebook.com/PabloGuillénAjuscoRadio. Y bueno, vamos a comenzar el programa. Pasamos a una pequeña canción que Yasmín nos va a poner y regresamos y iniciamos ya oficialmente y estrenamos este programa. Espero que sea de su agrado.
Thank you.
A Jusco Radio, construyendo conciencia.
¿Te preocupa tu relación de pareja? ¿No sabes cómo comunicarte con tus hijos? ¿Le tienes miedo a tus padres? Esto y mucho más en tu programa Cuidemos Nuestra Salud. Todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Ajusco Radio.
Doctor, no me lo diga, lo sé todo.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? 1186.
Llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
La historia se hace presente con Pablo Guilén.
Bien. Bueno, pues como les comenté la primera parte, que parecieron más relevantes durante esta semana, y creo que todos en los medios de sociales, como también los medios ya masivos como los periódicos, pues el tema principal fueron las autodefensas. Entonces, para iniciar, quisiera hacer un recorrido por más o menos el origen, cómo es que salen estas autodefensas en Michoacán. Sin embargo, pues es un tema delicado, es un tema que pues es doloso para la nación en general, para todos los mexicanos. Y bueno, surge porque sabemos que ahí existen ciertos grupos de organización criminal. Las autodefensas, ¿cómo es que sacan las armas? Bueno, se habla mucho de esto, hasta donde yo tengo entendido. Donde han podido sacar las armas es en una inversión inicial de los propios empresarios afectados, y una vez que se constituyeron las armas, han llevado a cabo una estrategia de ir recorriendo y recuperando los territorios, y mientras someten a algunos de estos criminales, les quitan las propias armas y pasan a ser de las autodefensas, ¿no? Entonces esa es la manera como han surgido últimamente este tipo de grupos, y liderado principalmente por el señor José Manuel Mireles, que es un médico, y Hipólito Mora. Ahora, pues hasta donde se tiene entendido, habían logrado recuperar muchas de las áreas de Michoacán, pero nos encontramos con la coyuntura de que el mismo gobierno quiere intervenir en esto. Más adelante, después de la siguiente canción, les voy a hablar un poco de esto. La siguiente canción es de unos compañeros migrantes latinoamericanos en España, que son raperos y tienen toda una perspectiva social y política y actitud, ya lo verán. Se llama la canción No Pasarán, y el rapero o los raperos se llaman Los de Afuera.
Lo hacemos de pie antes que de rodillas. Este es nuestro aporte, esta es la semilla. No hablamos de putas, ni de balas, ni de pandillas. Compromiso con el pueblo, hip hop es la vía. De Lima hasta Santiago, puños arriba. Latinoamérica unida, que no están en las heridas. Siria, Palestina, tampoco se olvida. Información de los medios, sabemos que es mentira. Así nos difamen, aunque nos señalen, aunque nos digan que somos unos radicales. Fab desiste, sabemos ya sus planes. La captuta, barrios altos, ¿quiénes son los criminales? Satánicos, pedófilos, señores de la guerra, que se esconden tras religiones, que son las rameras. Aquí el asunto está muy claro, hermano. El mayor asesino de la historia es el... Y no te rías, que no hay que ser espía para saber que los gobiernos se la chupan a la CIA. Los mismos que crearon y regaron el SIDA, los mismos que te niegan ejercer una vida digna. Déjame que te diga, se enriquecen con sus compañías, esos que se inventaron que Oswald se bajó a Kennedy. Estamos ready, no pasará. Sabemos que el bien prevalecerá sobre el mal.
En coma, genocidio en Gaza, mueren niños y ancianos. No hacen que no pasa nada y todo es un negocio. Estados Unidos tiene el de esta barbarie, son los socios. Represión bestial por parte de la policía, mientras hijos de puta juegan con tu vida. Recortes, desahucio, austeridad y no sé cuántas mierdas más. Y es que mentalmente nos intentan debilitar. Respeto por el que lucha día a día contra el imperio. El que detrás de una barricada no duda en ponerle bueno. Todo ya está escrito, ya se han roto los sellos. Si no escuchan los gritos de la tierra, porque no nos permitieron. Está claro que de aquí no pasará. La lucha es constante y seguiremos hasta el final. Prende fuego al sistema con odio al capital. Bendición al Peñi, que en Chile quieren exterminar. Televisión maldita es la caja que nos miente. Sentada frente a ella eres como un ser inerte. Reacciona, despierta a tus miedos, hazle frente. Sal a las calles, que el futuro es el presente. Traemos rap, protesta, el despertar de la conciencia. La poesía muerta, el mensaje de los 90. La rabia acumulada ante tanta desesperanza. El mundo es de todos y para todos alcanza.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
I believe in you.
El programa más serio de Ajusco Radio. Intento de tertulia que pretende divagar para que todos ustedes se acerquen a un poquito de muchos temas que al final van todos amarrados. No te lo pierdas, aquí en tu estación favorita, Ajusco Radio.
El programa más serio de Ajusco Radio.
Ja, 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 el programa mamá serio, siempre lo mismo, ja, 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 ja.
Yes, my lord, yes, my lord.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
La historia se hace presente con Pablo Guilén.
Bueno, pues ya regresamos al programa. Continúo. Bueno, hablando de esto de las autodefensas. Las autodefensas, digamos que son un reflejo de todo lo que acontece respecto al crimen organizado en México ya durante muchos años, en los cuales ya la sociedad y la ciudadanía se ha visto afectada de manera muy profunda, ¿no? Entonces se explica muy bien por qué las autodefensas surgen en este tipo de contextos, ¿no? Creo que para cualquiera de pensamiento sensato, pues si el mismo gobierno no ha sido capaz de solucionar de facto, no de discurso, ¿no? Como normalmente proceden, de facto este tipo de acontecimientos, pues no queda más que la misma ciudadanía organizarse para tratar de solucionar el caso, ¿no? Por supuesto, el régimen de Peña Nieto pues se ha enfocado mucho más a su perspectiva y a los intereses de las reformas estructurales, Y a mi manera de verlo y de entenderlo, no ha tenido la capacidad de llevar a cabo una política de gobernar. Como prefiere hacer negocios a gobernar a una nación, pues se ha mostrado bastante irresponsable con este caso. Hasta el momento en que, como a todos, si no atendemos los casos que se requieren atender puntualmente, pues se le acumuló el asunto y las autodefensas empezó a ser un tema polémico, sobre todo en el sentido del ejercicio del Estado, ¿no? Entonces, esta semana, el acontecimiento novedoso fue justamente que el régimen de Peña Nieto con su secretario Osorio Chong interviene en Michoacán con el ejército mexicano, pero con la política de quitar las armas a las autodefensas. Esto pues obviamente causó toda una reacción en la ciudadanía, porque pues las autodefensas son justamente las encargadas de buscar el bien dentro de la comunidad, y hizo que muchos de los ciudadanos michoacanos interpretaran cierta relación entre el Estado y los grupos criminales para tratar de parar la defensiva de la misma ciudadanía, por lo cual se metió en un gran problema Peña Nieto nuevamente en cuanto a su percepción de la ciudadanía, porque no procede en función del pueblo mexicano, y más bien está más interesado en llevar a cabo sus negocios sobre el petróleo y cualquier otra área que pueda haber, ¿no? ¿Qué pasa también? Sabemos que México tiene una relación bastante cercana con Estados Unidos después del Tratado de Libre Comercio, y Estados Unidos también, en muchas perspectivas de investigación y críticas, se sabe que normalmente sus instituciones buscan negocio con los mismos grupos criminales y reacciona también respecto al Estado michoacano por muchos sentidos, ¿no? Supongo que puede ser por sus intereses, y también puede ser porque se derrumba todo un proyecto de Estado, un Estado que a todas luces lo único que ha brindado hacia su ciudadanía y a sus propias iniciativas es pura represión y ningún tipo de apoyo, ¿no? Esto me parece un tema muy delicado, ya que Estados Unidos, en las intervenciones que ha tenido respecto a problemáticas armadas semejantes, no han sido sus consecuencias muy agradables para la ciudadanía. Se dedica a traficar con las armas, se dedica a buscar sus propios intereses, ejercer su poder, a instaurarse, a hacer demagogia, a hacer una cantidad de estrategias también bajo sus intereses, sin ninguna intención democrática realmente, sin ninguna intención de crear realmente un estado de bienestar. Entonces, esto me parece que, si de seguir Estados Unidos con estas intenciones, sería un punto en el cual todos nosotros, los ciudadanos, como los medios de comunicación, tenemos que abordar y no permitir este tipo de actos por parte de este país, que a todas luces se ha mostrado, pues, en mi palabra favorita para este tipo de mandatos, mezquino. Bien, bueno, eso respecto a las autodefensas. Ahora, el siguiente tema que quisiera abordar, bueno, también se ha discutido mucho en los medios: ¿las autodefensas son un proyecto comunitario o no son un proyecto comunitario? Bueno, pues hay mucha discusión respecto a esto. Evidentemente es un proyecto que sacan, que proponen los mismos empresarios afectados por sus negocios, ¿no? Y crean este aparato de autodefensas. Digamos que tienen un líder, y los líderes son los mismos burgueses en términos de Marx, ¿no? Los mismos dueños de los negocios que se ven afectados son los que llevan a cabo este proyecto. No hay de ninguna manera un proyecto político detrás de esto. Se puede convertir, y esa es otra de los puntos en los cuales creo que la estrategia de Peña Nieto ha sido incorrecta, porque al momento de meterse directamente con las autodefensas y crear estas reacciones, provoca un proceso de politización en el cual, en un principio, si las autodefensas tenían como, digamos, objetivo primario defenderse y rescatar su zona de los grupos criminales, pues ahora tienen que proceder también ante el mismo gobierno. Y cuando ya se procede ante el mismo gobierno, pues se politiza el asunto, ¿no? Entonces, en este momento no existe ningún proyecto político, hasta donde yo sepa, de las autodefensas, por lo que no podemos tampoco llamarle un proyecto comunitario. Normalmente un proyecto comunitario tiene detrás un fondo social y político con una orientación, y en el caso de las autodefensas no es así. Entonces, el punto es que se puede volver un proyecto comunitario. Un proyecto comunitario dialoga con las entidades federativas y busca en principio ser reconocidas por estas mismas, ¿no? Las autodefensas no han hecho este proyecto. También corremos el riesgo de que el mismo gobierno pueda utilizar a las mismas defensas para crear un grupo de paramilitar. ¿Qué es un grupo paramilitar? Es un grupo armado que no está sustentado por la ley y que colabora normalmente con el Estado para sus propios objetivos. Entonces, este también es un punto de riesgo que no creo que a ninguno de los ciudadanos mexicanos nos convenga. Más bien la dirección tendría que ser a convertirlo en un proyecto comunitario y político. Esto para empezar, les digo, tengo la página www.facebook.com/PabloGuillén Ajusco Radio. Si la buscan, pueden entrar ahí y me gustaría mucho que participaran y comentaran y podamos retroalimentar esto. Ahora vamos con la siguiente canción, que se llama Revolution, justamente, de Congo Nati, que son unos chicos migrantes en Inglaterra con una perspectiva también política y social y una perspectiva revolucionaria.
This record is one more attempt to expand the minds of all youth worldwide. Satan is a mental disease, and its symptoms are hate, jealousy, lack of self-respect, and lack of discipline. Hear these words and strengthen yourself. Yeah.
Revolution.
The revolution. The revolution.
Rastafari is God, you know what I mean? And yet the Bible tells you that within 2,000 years Christ shall return, and when he returns, he will be King of Kings, Lord of Lords, conquering the tribe of Judah, through the lens of King Solomon and King David. Now that is a reality, a whole truth, and the truth is that His Majesty's earth rightful ruler, and that is Haile Selassie I have read.
The revolution. The revolution. The revolution.
Revolution. Ready for the street soldier. Read where we are. Walk off the chains and the music bar. Sending over space like Jupiter. Chase at the devil when the dark ride up. Boom boom bat, who's that? Joshua. Round the walls and the new order. Dreadlock strikes with the buffalo soul. She running, moving, never bound for the gold. Tabernacle ruler.
look back to our emperor king, so that's Bugsy one, Congo nights, revolutionary travel, go and send on the fast, cause you couldn't dream of your head, all of that, without the meaning, so forget all of that, straight righteousness for the David, worldwide, clean up, people them and take on to that, so we praise Jah, Jah, Jah.
Hear these words and strengthen yourself.
Praise Jah, Jah.
Revolution has now begun.
Ajusco Radio, construyendo conciencia. Ajusco Radio presenta La familia y la propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro puños de la ley.
La cartelera
se transmite cada 15 días los miércoles para llevarle a usted una oferta cultural de la bella ciudad de Lesmo. Solo y únicamente por Ajusco Radio.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia. La historia se hace presente con Pablo Guilén.
Bien, pues regresamos al programa. Continúo. Antes de iniciar el segundo bloque, nada más me gustaría hacer una denuncia al gobierno mexicano, que independientemente de su estrategia en cuanto a la solución que quieran proporcionar, que a mí no me parece solución alguna respecto al caso de Michoacán, ha cometido delitos a los derechos humanos, pues en la primera noche en la cual deciden meter al ejército mexicano, por todos los medios y por todos los ojos de la propia ciudadanía, han visto que el propio ejército mexicano ha disparado a sangre fría, sin ninguna razón puntual, ni ninguna razón en la misma acción, contra los mismos lugareños, habiendo oficialmente una muerte y extraoficialmente, dicen, 12 asesinados. Esto no podemos ya permitirlo más en este país. Es una política que viene desde Felipe Calderón y que nos ha traído ya demasiadas muertes dolorosas, y que, pues, así como en el mismo Michoacán, puede llegar a un punto de inflexión, de intolerancia, y el mismo propio gobierno, si de por sí ya me parece bastante deslegitimado, y no porque los ciudadanos tengan una motivación rebelde sin ninguna causa, sino porque es simplemente la consecuencia obvia respecto a este tipo de políticas. Entonces, sí quisiera hacer una denuncia respecto a estos hermanos mexicanos que han sufrido las consecuencias de las mismas políticas de Peña Nieto, que ahora está en el régimen, y que el mismo Felipe Calderón fungía. Hago un llamado a toda la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos que deben ser castigados, por supuesto. Y bueno, pasamos al segundo bloque. De lo negro, vamos a los colores. Y literalmente, pues así me gusta a mí ir, porque la existencia es así. Tenemos blancos, negros y colores. Y el segundo bloque, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar del mismo jazz, mi música favorita. Pero no nada más voy a hablar del jazz en sí como música, sino el jazz como un elemento de... un elemento de detonador social en muchos sentidos, ¿no? Entonces empezamos por su origen. ¿De dónde viene el jazz? Bueno, el jazz surge en Estados Unidos, pero surge de los esclavos que se trajeron los mismos europeos cuando colonizaron toda América. Y en el caso de Estados Unidos fueron los británicos y los nórdicos. Sobre todo se trajeron a los negros, que eran esclavos en aquella época, y era permitido y por ley tener esclavos africanos. Digo negros porque es el término ya común, que luego puede ser peyorativo, pero son afroamericanos y son tan humanos y tan iguales como cualquier raza y cualquier color y cualquier cosa, ¿no? Entonces estos mismos afroamericanos, siendo esclavos, pues tenían sus propios usos y costumbres y sus propios métodos musicales, y unos de ellos eran, por ejemplo, el cajún o el zideco, y con sus instrumentos y sus ritmos tocaban en sus momentos de intimidad y sus momentos de sociedad, ¿no? Entre ellos mismos, porque no, normalmente no interactuaban más que a las órdenes de su jefe con los blanquitos, ¿no? Con los del norte, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, ya que empiezan a conocer los instrumentos occidentales, la trompeta, la batería, la guitarra, etcétera, pues empiezan a experimentar con este tipo de instrumentos al principio del siglo XIX en Nueva Orleans. Sacan unas escalas que se llaman pentatónicas, que son unos armónicos que se utilizan en el blues. Con estos armónicos, si tú agarras un piano y empiezas a tocar estas escalas, la consecuencia de sensación musical va a ser el blues. Y si le agregas tú lo que le llaman el ragtime, que es el ritmo sincopado que proviene de África, lo que tenemos entre las escalas pentatónicas y el sincopado es el jazz. Bueno, todo este movimiento musical en el folclore y en el aislamiento y en el estado de marginación de los propios esclavos de Estados Unidos surge lo que es el jazz, ¿no? Una de las canciones más representativas de este origen se llama Maple Leaf Rack Plate by Scott Joplin. Disculpen por mi inglés, es que me cuesta trabajo de repente cambiar del español al inglés. Maple Leaf Rack, el compositor Scott Joplin, es lo que vamos a escuchar para que sepan más o menos de qué se trata esto del ragtime y las escalas pentatónicas. Thank you.
Ajusco Radio.
La mezquita con el turco, sacando la pus a la política. Escúchame semanalmente. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Comunícate a nuestro teléfono 5846-1186 Ajusco Radio.
La historia se hace presente con Pablo Guilén.
Bueno, más o menos cómo se origina en muy grandes rasgos el jazz, sobre todo a nivel musical y en qué contexto, ¿no? Ahora quisiera pasar a hablar sobre la esclavitud, ¿no? Sobre estos mismos afroamericanos en Estados Unidos. ¿Qué era la esclavitud en aquel entonces? Bueno, pues los blancos, los que eran los países dominantes, los nórdicos, sobre todo en Europa, que luego se vinieron a América, ¿no? En nuestro caso, como México, los españoles, bueno, en Estados Unidos los británicos principalmente, pues tenían legalizada lo que era la esclavitud, es decir, las personas de Estados Unidos y de Europa podían disponer de afroamericanos como mercancías, podían comprarlos y utilizarlos en las labores que ellos quisiesen, ¿no? ¿Que cuáles eran las consecuencias para los pobres esclavos que no tenían ningún tipo de derecho? No tenían derechos políticos, no tenían derechos humanos, no tenían absolutamente ningún derecho. No eran vistos como seres humanos, sino simplemente como ciertas mercancías que tenían la habilidad de trabajar, ¿no? Eran como si fueran robots para la producción de los intereses de los blancos. Trabajaban simplemente en las peores condiciones y estaban sometidos a lo que su dueño les dijera. Había casos en los que estaban en las condiciones más paupérrimas, porque podría ser que el mismo dueño fuera un sádico y un cruel, y había otros que estaban en muy buenas condiciones, de gente, digamos, noble, de buenos hábitos, que los trataban muy bien, entonces vivían muy bien algunos esclavos, ¿no? Pero estas eran las condiciones. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos se creó todo un movimiento de que se llamaba el movimiento de abolicionismo, de la abolición de la esclavitud, en 1830, ¿no? Y que fue una de las causas que se apropió toda una región del norte de Estados Unidos que se llamaba la Unión, libres de esclavitud, en contra de los que eran del sur, que ya eran los Estados Confederados de América. A este conflicto, que fue un conflicto de guerra civil, fue la Guerra Civil de Estados Unidos. Eso sucedió más o menos entre 1861 y 1865. Imagínense ahí ustedes a todos estos afroamericanos músicos tocando sus instrumentos, experimentando con los instrumentos occidentales, con la trompeta, con el bajo, con la batería, con todo esto. Y entonces, incluso en Georgia, por ejemplo, se prohibía el uso de cualquier instrumento musical que fuera utilizado por los esclavos. O sea, tenían una actitud completamente represora contra y marginal hacia estos. Y bueno, una vez que ya se ganan la guerra, los de la Unión, liderado por Abraham Lincoln, que era el presidente en aquel entonces, se logra abolir lo que es la propia esclavitud. Entonces pasa el tiempo, pero claro, como todo, primero son los cambios a nivel, digamos, Estado, a nivel leyes, pero el cambio cultural siempre es más tardado, siempre es un proceso más largo. El hecho de adaptarse a las nuevas leyes, adaptarse a las nuevas circunstancias, al nuevo contexto, pues no era fácil, por lo que todavía se le prohibía a ciertos afroamericanos entrar a algunos lugares que fueran nada más para blancos, ¿no? Entonces, el Louis Armstrong, uno de los grandes jazzistas, que yo creo que la gran cantidad de personas que conocen el jazz lo conocen, y algunos que no son tan sabidos del jazz también, surge en por ahí de los 1910, 1920, 1930, y nos empieza a deleitar con un descubrimiento de rango con su trompeta y con su voz, y empieza a ser un hit tanto en los núcleos de los propios afroamericanos como ya también en los núcleos de los mismos blancos británicos europeos. Para esto tiene tal éxito que con su grupo de los Hot Five y Hot Seven le proponen una gira por Europa, y en Europa, sobre todo en París, tuvo una reacción positivísima, por decirlo de alguna manera, con los escenarios de Europa. Una de las canciones que tocó en ese tipo de en esos conciertos allá en Europa fue Potato Head Blues, que vamos a escuchar ahorita.
Radio, construyendo
conciencia. Niños del Ajusco.
Un programa pensado para chavitas y chavitos prendidos como tú, que les gusta la buena música infantil.
Te esperamos el próximo domingo, construyendo la resistencia desde pequeños.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
La historia se hace presente con Pablo Guillén.
Pues bueno, eso fue Louis Armstrong con Potato Head Blues. Imagínenselo ahí en el escenario, en Europa, cuando normalmente los escenarios normalmente no constituían o no presentaban obras de gente afroamericana que eran los esclavos. O sea, ¿cómo que nuestros esclavos después desde la antigua Grecia existían los esclavos y de repente dicen que ya no existe la esclavitud y vienen estos afroamericanos a invadir los espacios en donde normalmente los blanquitos del norte hacían sus obras y invade de repente este espacio cuando no era posible, ¿no? Entonces, las consecuencias de esto pues son justamente las consecuencias sociales. ¿Cómo puede ser que un artista, sin ninguna intención además detrás de esto, se dice que hacía bromas, ¿no?, sobre la discriminación hacia ellos, pero no tenía un proyecto realmente, ¿no? Simplemente se dedicaba a tocar y sacaba unos acordes y unas notas con su trompeta que ningún músico blanco con ese instrumento que era propio de los occidentales podía sacar. Empieza a ser un éxito tanto en los mismos grupos, como lo dije, afroamericanos, como en los mismos grupos blancos, ¿no? Entonces abre todo un espacio en el ámbito por lo menos artístico y musical para que los mismos afroamericanos pudieran utilizar esos elementos para presentarse y presentar su obra, ¿no? Entonces, el efecto que es que se empiezan a cuestionar pues todos si realmente es válido esto de la discriminación y si realmente los afroamericanos son seres inferiores, o sea, si tendrán alma o no tendrán alma o tal. Este tipo de reflexiones empiezan a suceder gracias a que existió un artista o varios artistas que con su arte deleitaban con toda la humanidad en su persona, pura belleza, ¿no? Y bueno, además de tener estas consecuencias sociales, ¿qué consecuencias tiene? Que el jazz y todos los ritmos y las escalas pentatónicas las empiezan a experimentar los propios europeos allá en esa zona donde no se escuchaba este tipo de música. Entre ellos está Django Reinhardt, ¿no?, que era un chico francés que tenía una pequeña camioneta donde se paseaba por toda Europa y hacía sus conciertos. Y sacó toda una propuesta a través de este ragtime y de las escalas pentatónicas que se llama Gypsy Jazz con la guitarra, que es genial, es un genio, o fue más bien un genio. Y otro de ellos es Boris Vian, que era escritor también. Era un escritor irónico, a veces sarcástico, muy crítico. Boris Vian, también francés, era además de crítico, pues rebelde, porque estaban sucediendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando les pedían a los ciudadanos que tenían que irse al ejército y a la guerra, él mismo dijo: no, yo no me voy, voy a desertar hacia mi patria, porque me parece absurdo que yo tenga que ir a una guerra y arriesgar mi vida en este tipo de condiciones, ¿no? Y hasta crea una canción que se llama Le Déserteur, o como se pronuncia en francés, yo no sé francés, que habla de esto, ¿no? Es su denuncia respecto a este tipo de políticas de su gobierno. En fin, ahora lo que es el jazz, pues ya se ha diversificado en muchas, ya en nuestros 2014, ya se ha diversificado muchísimo, lo tocan en cualquier parte del mundo, experimentan con él en muchísimas cualidades, en muchísimas cantidades, lo tocan en todas partes del mundo, lo experimentan cualquier nacionalidad. El arte no tiene nacionalidades, el arte es universal, ¿no? Y las cosas que hacen ahora son unas estructuras tan complejas que jamás se hubieran pensado en la época de Louis Armstrong, ¿no? Incluso a veces pones una canción que está designada o categorizada como jazz y dices: ¿esto es jazz? Eso es algo rarísimo, a mí no me parece jazz, estoy acostumbrado a escuchar el pum 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 del contrabajo y etcétera, ¿no? En fin, ya para cerrar, porque ya me quedan pocos minutos y viene otra canción, ¿cuál es la reflexión respecto a la música, respecto al arte en este sentido? Bueno, pues las creaciones artísticas son normalmente, si no son simplemente para la satisfacción de crear del propio autor, son para concientizar. A través de las propias obras artísticas podemos llegar a todos los sentidos, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel sensitivo, a todos los niveles, con las personas a nuestro alrededor, con el espectador, con la gente que nos escucha. Y esto cataliza ciertos procesos en el sujeto que ninguna otra área puede hacer. O sea, no es lo mismo yo estar aquí dando un discurso y palabras, y que incluso a algunos puede aburrir, a algunos los puede entretener, etc. No es lo mismo a dar palabras, a dar discursos, a ponerte en una clase frente a un profesor y estar viendo cuáles son estas estructuras rigurosas que llevan a cabo las universidades. No, el jazz es pura libertad, ¿no? Y creo que el jazz, el arte y el jazz, pues es justamente el símbolo o el momento de libertad que tenían estos afroamericanos antes en su contexto de esclavitud, ¿no? El único momento en el que podían ser libres era cuando su amo no estaba y podían estar ahí en las cavernas tomando whisky, que el whisky era ilegal en ese tiempo, como ahora muchas drogas, ¿no? Y se ponían unas borracheras y unas divertidas en sus fiestas, ahí tocando esta música y bailando, ¿no? Era un momento de libertad para ellos. Entonces esta es la reivindicación, ¿no? Las implicaciones sociales en el jazz, que fueron pues justamente el proceso de desdiscriminación, eliminar la discriminación dentro de Estados Unidos, abrir los espacios en lugares donde normalmente estas personas discriminadas no podían interactuar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Bueno, pues con el arte sí se puede, ¿no? Sí se puede. Ahora nos vamos pues justo con el Boris Vian, el francés que se inspiró mucho del jazz en la época en que fue Louis Armstrong. Esto fue también por 1929, 30, por ahí. Se llama Le Jabba de Bombs Atomiques. Es una crítica que hace sarcástica de las bombas atómicas que empezaron a ser novedad en los 40s, ¿no? Con el caso de Hiroshima y todo esto. Entonces hizo una crítica bastante satírica de un hermano que tiene y que es muy inteligente, pero sobre todo en las cuestiones, es un genio en las cuestiones prácticas, ¿no? Pero un torpe completamente en las cuestiones emocionales y en la cuestión de la empatía, ¿no? Entonces vamos con él y ya me cierro, me despido por hoy. Vamos a estar todos los domingos aquí a las 5 p.m. hablando la primera parte de los acontecimientos más importantes de la nación de la semana y la segunda parte hablando sobre este tipo de fenómenos históricos en la historia de la humanidad en general, ¿no? Muchas gracias por sintonizar, los que estén por ahí, les mando muchos saludos. Por ahí apareció Eric, le mando saludos, también apareció Magali de Estados Unidos, le mando muchos saludos a todos los que estén ahí, ya saben que los quiero mucho, la mayoría de ellos son mis amigos, y pasamos, ¿no?, a lo que son la canción de Boris Vian. Hasta la próxima, nos vemos el domingo.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche.
Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Acabamos la transmisión de hoy con el programa de Pablo Guillén, La Historia se hace presente. Y verdaderamente lo vimos, el programa de hoy, muy novedoso, algo que le hacía falta a la radio de esta comunidad. Les recordamos antes de irnos, el próximo domingo, 26 de enero, el Festival del Día Mundial de la Educación Ambiental. Todo el día vamos a estar aquí a partir de las 9 de la mañana esperándolos con programas muy buenos, actividades dinámicas, pensadas para toda la comunidad, y pues de verdad los esperamos con muchos ánimos. Y pues les deseamos una excelente semana, que se la pasen muy bien. Síganos sintonizando el próximo domingo en ajuscoradio.mx. Si tienen alguna sugerencia para la programación, si quisieran participar de alguna manera en este festival del Día Mundial de la Educación Ambiental, llámenos a los teléfonos en cabina 58461186. O bien, déjenos sus mensajes en la página de Facebook Ajusco Radio Kiosco Colectivo. Muchas gracias por escucharnos hoy y hasta el próximo domingo.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.